Bien, partiendo de esta fecha en particular, si tenés que definir para principiantes, hablemos, la violencia de género, ¿cómo la definís, Belén?
Y yo la defino en base a, en general se habla de desbalances de poder, ¿no?, en las relaciones de género. A mí me gusta hablar de subalternidades, teniendo en cuenta, ¿no?, que casi todo el mundo reconoce que existen posiciones y grupos hegemónicos, es decir, que son dominantes, que se suscriben, digamos, en un lugar de superioridad frente a otras identidades. Entonces, bueno, la subalternidad habla un poco de eso, ¿no?, de subjetividades oprimidas por otras. Y la violencia de género, la violencia contra la mujer, aparece como un daño a la existencia. Yo lo resumo un poco en ese concepto, ¿no? Un daño a la existencia que, desde mi punto de vista, es irreparable. Por más que el daño sea psicológico, se puede resignificar, se puede transformar, obviamente si la mujer queda con vida, ¿no es cierto? Pero que termina siendo irreparable. No hay manera de recuperar una existencia luego de una situación de violencia motivada justamente por esa opresión, por esa superioridad, por esa fuerza, y que muchas veces tiene que ver con omisiones también, ¿no? Por eso la definición también involucra todo aquello que no se hace al respecto en favor, digamos, de una vida libre de violencia.
¿Cuál es el rol de los estados en perpetuar estas inequidades?
Y es central, básicamente, porque justamente el Estado es una estructura y una organización profundamente patriarcal. Recordemos que no siempre existieron estructuras estatales, que son más modernas, estas invenciones, estas convenciones, y que a partir de esta organización se imita lo que fue la familia patriarcal, ¿no? El pater familia y las jerarquías y las autoridades. Hoy por hoy no hay Estado en el mundo que no respete ese tipo de ordenamiento, ¿no? Entonces, el Estado es central en la reproducción de esas desigualdades, por acción o por omisión.
Ahora, ¿qué cosas han cambiado, digamos, desde que vos naciste, desde tu crianza, cosas que tal vez en ese momento y en ese contexto, como nos ha pasado a todas, ¿no?, no podíamos analizar desde una perspectiva de género, y ahora ves que se han ido modificando con el paso de, sobre todo de las últimas décadas, creo, a ritmos acelerados?
Sí, bueno, primero les tengo que contar que yo nací en Jacobás.
Sí, sí, sí,
así
claro.
Este pueblo me vio nacer y es un buen ejercicio ese que proponés, ¿no? Poder ver al nivel generacional, ¿no? Porque a veces son imperceptibles muchos cambios y estamos tan anclados por ahí en el presente que cuesta verse en perspectiva o en retrospectiva. Entonces, ese ejercicio de mirar nuestras generaciones de mujeres pasadas, ¿no? Mi abuela, ahí en la casa del taller, mi mamá, que nació ahí, yo, que nací ahí también, y vernos hoy, obviamente es significativo, digamos, el acceso a diferentes derechos, pongámosle, ¿no? Por ejemplo, lo educativo, ¿no? El acceso a lo educativo, la posibilidad de trabajar de manera asalariada. Yo creo que en términos de autonomía hemos ganado terreno, no sin obstáculos y sin resistencias sociales, ¿no? Muy fuertes. Creo que eso es una ecuación que se ha dado en todos los tiempos, a mayores avances de parte de las mujeres, ¿no? Como identidades oprimidas y atrasadas en el acceso a derechos, mayores son las resistencias. Por eso hemos visto que en los últimos años, donde se ha intensificado y se ha visibilizado mucho más la presencia de las mujeres y el ascenso y el avance de las mujeres, el patriarcado, digamos, actúa mucho más violenta y fuertemente, ¿no? Es un poco lo que sucede. A mayores avances, también mayores son las resistencias. Y cuando saltaste un obstáculo, te aparecieron dos nuevos, ¿no? Porque el patriarcado es una invención y una construcción de 2000 años. Entonces, yo cuando, obviamente, ¿no? Funciona a nivel de lo utópico, ¿no? Se va a caer, lo vamos a tirar y eso no es posible. Es posible modificar algunas realidades, pero ese sistema, digamos, está sumamente consolidado y además occidentalizado, porque es una fuertemente, digamos, a pesar de que ha sido la suma de hitos históricos a nivel global, en Occidente es con la creación del humanismo, aparece también la cuestión del de la occidentocentralización sería, ¿no? De creer que Occidente es el centro del mundo y que todo el mundo y el resto de las culturas funcionan como nosotros.
En el continente americano, puntualmente, desde ya hace unos cuantos años, muchas mujeres están proponiendo también descolonizar el discurso feminista. En ese sentido, ¿cuánto crees que hemos avanzado? ¿Crees que es un camino que tenemos que recorrer?
Mira, es muy 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 lento, ¿no? Sobre todo porque son tiempos de muchas ansiedades y lo que notamos es eso, que sobre todo quienes estamos en el tema, que los avances son muy lentos y que son muy fáciles de hacer retroceder, además. Son muy pocos, se acuesta muchísimo construir y avanzar y muy fácilmente se puede retroceder. Pero sí, creo que hay que hacer mucho hincapié en las lecturas y en los discursos que apuntan en ese sentido, digamos, en la decolonización. Y hay propuestas de feminismo comunitario, que se le llama, por ejemplo, en Bolivia, y bueno, el feminismo decolonial, que trata de hacer su propio corpus conceptual, teórico, y que propone la voz y la escucha en otras mujeres que no tienen nada que ver con la mujer eurocentrada que nos hemos conformado, ¿no? Yo soy parte de eso, nuestra lengua, nuestra lengua española, digo, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo, a pesar de ser un país dependiente, una economía periférica, nosotros vemos con ojos europeos prácticamente, en nuestras lecturas, en nuestra formación, y la verdad es que hay que salir de esas miradas e incorporar las nuevas y obviamente dar lugar a la posibilidad de experimentar otro tipo de feminismo también, ¿no? Porque el feminismo blanco, vemos que yo le digo el feminismo celebrity, que es el que, digamos, apareció a último momento, tuvo la visibilidad y logró la visibilidad a partir de redes sociales y de de posibilidad de acceso a los medios, pero que es la que menos sabe, la que menos se ha preparado, la que menos ha estudiado, y son las que acceden a construir un discurso más bien hegemónico. Entonces el feminismo celebrity es el que está diciéndole al resto del feminismo cómo tiene que hacer las cosas. Y bueno, y eso, la realidad es que si hay algo que las feministas, por ejemplo, radicales de los 70, trataron de desconstruir, es justamente la emancipación, incluso de entender que dentro del feminismo existen voces y pensamientos muy heterogéneos. Y entonces, bueno, cuando vos ves que el feminismo blanco, celebrity, es el que rige la agenda, es complicado.
Sí, mira, durante estas últimas horas estuve como pensando mucho, leyendo mucho, a partir de, bueno, de la muerte de Diego Maradona en la jornada de ayer. Y bueno, me quedó mucho dando vueltas esto, ¿no? ¿Qué tipo de feminismo estamos construyendo? Si un feminismo emancipador que de alguna manera respeta el dolor ajeno y no repite prácticas que se han perpetuado de alguna manera, pero son las prácticas que estamos intentando contrarrestar, ¿no? La opresión, el ocultar los sentimientos, el ocultar las propias contradicciones de las que estamos hechos, cada uno, hechos y hechas. Entonces, bueno, me salía un poco eso, ¿no? Estos cuestionamientos personales a un ídolo que se transformó en popular por jugar al fútbol, no por otras cuestiones, sencillamente por el manejo de la pelota. ¿Cuánto nos van alejando, ¿no?, de ese horizonte que estamos buscando, en definitiva?
Sí, en realidad tenemos un problema. Yo no sé si lo veo mucho en la Argentina, ¿no? La verdad que no me dedico a estudiar otras sociedades, pero esa necesidad de pronunciarse por todo también es una cosa que genera mucha tensión, ¿no? Entonces pareciera ser que por cada cosa el feminismo o las feministas se tienen que pronunciar, y cuando deciden no hacerlo porque no tiene algo para aportar o porque decide callarse como un acto político, se le recrimina. Entonces esta cuestión, digamos, el término de que digo, me parece que también es una forma, el feminismo, digo, es una forma personal de vivir, una forma individual. Entonces, bueno, lo que diga el feminismo, lo que haga el feminismo más popular, y digo popular no porque sean de barrios populares, sino porque son los que más acceso a medios tienen, a medios, y que construyen, tienen mucho poder en la construcción del discurso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que los pronunciamientos sobre todo y todo el tiempo, no sé qué aporte hacen al mejoramiento de la sociedad. Pero bueno, son decisiones, ya te digo, que se toman a nivel de organizaciones. Bueno, yo por ejemplo decidí no pronunciarme. Tengo un hijo futbolista que tampoco me habló del tema. Mi hijo tiene 16 años y para él no es su ídolo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo esto afectó a una generación que a las nuevas generaciones les repercute de una manera totalmente diferente. Entonces, no hay que intentar tampoco universalizar, ¿no? Creo que eso también es lo que propone el feminismo, desuniversalizar, porque el feminismo se erige como, en términos dialécticos, digo, como un particular, desde los márgenes, porque el universal siempre ha sido hegemónico y lo masculino.